Entonces, hoy hablamos de mazmorras, mazmorras y más mazmorras, ¿no?
No, habías dicho dragones y mazmorras.
Pero no era dramones y mazmorras.
¿Y no sería dragones y mazmorras?
Probablemente sería dragones y mazmorras.
Vale, voy poniendo la intro.
Vete poniendo la intro.
Y empezamos.
Ok.
Bienvenidos a 2 de 6, tu programa de juegos de rol y videojuegos en Quack FM.
¡Ey!
Buenas.
Hola.
Hoy estamos entrando a tiempo.
Increíble.
No nos lo creíamos ni nosotros.
No, la verdad es que no.
Madre mía.
Bueno, pues...
Como ya dijimos, hoy vamos a hablar de...
Dragones y mazmorras.
Dragones y mazmorras. Dragones y mazmorras. No, 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 no.
Me encanta que identifico, en plan, identifico la canción, identifico la serie, pero nunca la he visto.
Yo tampoco.
Pero bueno, cosa de los 90, supongo.
Cosas de gente mayor.
Cosa de gente mayor.
A mí no me... Yo, otro siglo.
Claro. Literalmente otro siglo. Parece que ha vuelto a entrar la gaviota. Esperemos que la pelea de la gaviota y el técnico de sonido acabe pronto. Creo que va ganando la gaviota.
Ay, perdón, no llevamos ni 2 minutos de programa y ya me estoy muriendo de ataque, tío. Ay, pues eso, Dragones y Mazmorras, ¿qué es?
¿Qué pasa con este juego? Pues es un juego de sorpresa para nadie, de mesa. De la cosa que no hablamos para nada en este programa.
No.
No.
Nunca.
Y eso, básicamente es juntarte con tus amigos un X día en el probablemente sótano de tus padres. Y jugar a tener imaginación y matemáticas.
Pero este juego, o sea, vale, Cthulhu estaba basado en la literatura de nuestro querido amigo Lovecraft, que tenía un gato muy chulo.
No vamos a decir el nombre del gato, eso ya lo buscáis vosotros. ¿Qué nos echa?
Pero este juego, ¿de en qué se basa? ¿Quién lo creó?
Pues este juego lo creó Gary Gygax y Dave Anderson, y es muy curioso, porque lo crearon basándose en el en un juego de estrategia por tropas.
En plan Warhammer.
En plan, sí, tipo Warhammer. Y dijo este señor, ¿y por qué no adaptarlo a 1-1 y hacer un mundo de fantasía donde haya elfos, orcos, enanos, hobbits no que nos denuncian?
No, Tolkien, no vengas a mi casa.
Literalmente no son hobbits, porque si no, les denuncian. Y nada, y tuvo actualmente 5 ediciones. Empezaron con primera edición, que pues era bastante, bastante normalita. Y segunda edición pues fue más o menos lo mismo, pero un poquito más en plan adaptando cosas, regulando clases y movidas. Sacaron tercera edición. Y luego sacaron su pick, que fue 3.5, donde todo el mundo empezó a jugar D&D, donde todo el mundo jugaba D&D, donde había mil cosas que jugar. Había para todo el mundo, en plan, mil libros, mil historias, mil cosas, todo el mundo que le gustaran este tipo de juegos estaba jugando. Obviamente el Cani de la esquina, si no le gusta, no lo va a jugar, pero bueno.
Se lo pierde.
Él se lo pierde. ¿Qué pasa? Que vino Wizards of the Coast y dijo, ¿qué pasa si me pego un tiro en el pie? Y creó cuarta edición. ¿Qué pasa con cuarta edición? Que básicamente, pues, D&D es llevar, pues, Claro, es diferente. Es como un RPG. En plan, no es lo mismo llevar al guerrero que llevar al mago.
Es como, pero es un...
Es un RPG.
Es un RPG.
No es lo mismo, yo qué sé, en... pues en persona. No es lo mismo llevar un personaje que otro. No es lo mismo llevar en este JRPG de este año este otro personaje que otro. No es lo mismo llevar un mago que un guerrero. ¿Qué hicieron en cuarta edición? Pues básicamente que las clases eran todas iguales, pero una tenía una capa y el otro tenía un escudo. Y por lo que fuera, a la gente no le gustó.
Por lo que fuera.
Por lo que fuera.
Por lo que fuera.
Por lo que fuera. Curiosamente, en esta época, uno de las personas que sacaba en plan libros, historias y campañas para 3.5, dijo, si yo quisiera morirme de hambre, sacaría cosas para cuarta edición. Pero como no quiero morirme de hambre y no la está jugando nadie, pues, ¿por qué no creo mi propio módulo de azar con mujerzuelas? Y de ahí nació Pathfinder.
Ay, Pathfinder, cómo te quiero. Me encanta la gente diciendo, no es 3.5, pero es 3.5. Al menos Pathfinder 1.
Puede ser. Me encanta escuchar en plan... Me encanta escuchar dos cosas. Uno, la gente diciendo, en plan de cuarta edición, que hay dos opiniones. Ninguna es buena, pero uno es menos mala. Y es como, cuarta edición, o es puta mierda, o es malo, pero tampoco tanto. Y es como que tu cumplido sea, es malo, pero tampoco está tan mal, no es un cumplido.
Eso huele a... estoy sufriendo, por favor, venidme a ayudar.
Sí, tiene pinta. Y me encanta también de la gente que juega a Pathfinder, que tengo escuchado, de... Es que D&D es muy simple. Entonces, prefiero jugar Pathfinder. Y sacaron, hace tiempo ya, Pathfinder segunda edición. Y a la comunidad no le gustó porque era muy simple.
A ver, yo por lo que tengo escuchado de 3.5, es que 3.5 es una tela. Al menos lo que estamos acostumbrados a quinta...
Sí.
3.5 es una cosa definitivamente.
Sí.
Tipo de, si quiero llevar esto, necesito estos niveles de esto y necesito pillarlos aquí porque para luego para hacerme esto y necesito pillar esta dote y no sé qué. Y sí. Es como todo, por ejemplo, las dotes son como muy, muy situacionales. ¿Sabes? De esto lo puedo usar en este momento concreto. ¿Sabes? Tipo, puedes esquivar las balas de 5 milímetros que te vengan a 20 pies de altura si te haces. Cosas sí. Situaciones es complicado, para mí es para los que venimos de quinta. Quinta sí. Es muy fácil.
Quinta es muy fácil. Y bueno, después pues se creó Wizards of the Coast, dijo, mira, ¿qué tal si nos ponemos una bendita, intentamos arreglar esto? Y crearon quinta edición. Que quinta edición es bastante simple, realmente. Realmente es jugar a las matemáticas. ¿Quién te iba a decir que te iba a gustar?
¿Quién te iba a decir que te gustan las que te iban a gustar las
que te iban a gustar las matemáticas? Pero está bastante bien porque no es tanto, las dotes no son tan situacionales como en 3.5, sino que es del palo, vale, pues puedes tener armas improvisadas, puedes tener esta cosa que hace que tengas un más 5 en la iniciativa a la hora de pelear y una cosa buena que es que no te pueden sorprender. Y cosas así. ¿Qué pasó? Que no contentos con haber solucionado el problema de cuarta edición, Wizards of the Coast volvió a decir, ¿qué pasa si me pego otro tiro en el pie? Y no es que de ahí naciera quinta punto 5, es que con quinta punto 5 vinieron un montón de problemas. Tales como... El juego de D&D se basa en una UGL, básicamente. En una licencia que es gratuita para todos. Con lo cual, si tú creas un libro o una campaña o una historia que usa el D20, o sea, un dado de 20 caras, no te cobran, no pagas nada, puedes usarlo gratuitamente porque es una cosa de la comunidad. Pero Wizards of the Coast dijo, ¿qué pasa si intentamos ganar más dinero? Y intentó hacerlo privado. Con lo cual, tenías que pagar al usar el D20. Nadie podía usar el D20 si no era pagando.
Puf.
Y esto dio lugar a pues que toda la comunidad se uniera y se desuscribiera en masa de la plataforma de Andy Billion, que es una cosa que utiliza Wizards en plan para crear personajes, para poner los libros y que sean más fáciles, para crear campañas y tal. Y todo el mundo, o la gran mayoría, se desuscribió de esa plataforma. Tal fue la cosa que, en plan, gente que creaba libros y campañas para Wizards dijo: yo no voy a hacer esto. Hasta los más famosos de Wizards of de D&D, si los conocéis, son Critical Role.
Que creo que hasta el momento nos hemos apañado para no mencionarlos mucho en el programa.
Creo, pero en este programa no. En este programa ya.
Pues acá, claro. Vamos a hablar de lo que nos deja.
Pues dijeron que apoyaban a la comunidad. Y la comunidad se alzó diciendo que D&D no era la empresa, sino que eran los jugadores.
Efectivamente, que es la verdad.
Que es la verdad, es totalmente las cosas como son. D&D sin los jugadores no sería nada.
Dino.
Y Wizards of the Coast vio todo y dijo: bueno, pues no me apetece arder en la hoguera, así que vamos a recoger una poquita de cable. Y dejaron la OGL para Creative Commons, o sea, para que todo el mundo la pudiera usar. ¿Qué pasa? A partir de ahí, pues ya, en plan, intentaron meter clases nuevas. Eso ya no sé muy bien cómo tal. Sé que algunas están mejor, otras están peor, otras siguen fatal.
5.5 lo que ha hecho, ¿vale? Con la salida de la película de Dungeons and Dragons.
Qué buena fue, qué mal escogieron las fechas. Es que ya hay que escoger mal las fechas.
Y con algún videojuego así famoso del que hablaremos más tarde.
Sí.
Ha visto que Wizards of the Coast ha visto que se le está metiendo mucha gente.
Hmm.
Pero ¿qué pasa? Que 5, la quinta edición, no les parece lo suficientemente simple. Entonces, han hecho lo que hicieron un poco como con cuarta, que es como vamos a hacerlo todos casi todo lo mismo. Entonces,
no aprenden, ¿eh? No aprenden.
Sí, no, ahora, cambios, o sea, plan, el sistema sigue siendo casi fundamentalmente el mismo.
Sí.
Todas las clases ahora están rotas, porque para que puedas hacer estupideces como las que hicieron, como las que se hacen en la película, o sí, como las que puedes hacer en los videojuegos.
Sí.
Y todas las clases obtienen su clase a nivel 3. Que eso quiere decir que los clérigos, claro, clérigos, hay algunas clases que por lore y tal no tiene mucho sentido que obtengan, claro, su clase a esos niveles.
Mm.
Pero bueno, está bien. Yo tengo que probarla, la verdad. Estoy pendiente de jugar alguna partidilla y tal, pero tengo ganas. Mm. Tengo ganas porque es eso. Arreglaron algunas cosas, otras las empeoraron un poco, metieron subclases nuevas. Está bien, tiene buena pinta.
Habrá que mirarlo. Y bueno, de D&D, lo importante de D&D ya no son tanto, aparte de los jugadores y tal, hablando de D&D realmente, lo importante es su mundo, de dónde está ambientado. Que es básicamente, pues, el Señor de los Anillos, pero no lo digáis muy alto, porque si no vienen los herederos de Tolkien y nos vienen a denunciar.
Nos vienen a pegar.
Básicamente es un mundo de Tolkien, de fantasía, pero con algunas cosas cambiadas. Pues hay más razas, en plan, razas refiriéndonos a, pues, hay gente que desciende de dragones, hay gente que viene de los dioses mismos.
Sí. Te tengo una mejor, puede ser una gelatina.
Puede ser una gelatina.
Puede ser una gelatina.
Puede ser una gelatina.
Bueno, es más un slime que una gelatina. Puede
ser un yogur del Mercadona.
Exacto, cuando duerme lo tienes que meter en una botella, si no se deshace.
Claro. aparte de los míticos de elfos, enanos, humanos, medianos que no hobbits, importante, pues es eso, hay un poco de todo, hay gente que desciende entre muchas comillas de dioses y tiene esa puntita a lo celestial, hay cambiaformas, hay...
No, continúa, por favor.
Sí, sí. Pues, ¿qué más? Hay tieflings, que son gente que desciende de gente del infierno. No son malos realmente. Eso ya depende de tú cómo los rolees. Tienes un poco de todo y hay un poco para todo el mundo. Si te apetece ser una gelatina en el Mercadona, puedes. Si te apetece ser un mapache con un banjo que va tocando por la vida, pues puedes serlo. Hay un poco de todo. Y cada día van metiendo más cosas y más razas. De las no últimas, pero las que más me acuerdo son los autónomos.
Los que autónomos.
Que es básicamente llevar un robot.
Son robots pequeñitos, se llaman, son gnomos.
Sí.
Automáticos, autónomos. Pero está la coña de llamarlos autónomos.
Autónomos. Pero estos no tienen que pagar Hacienda.
Estos no tienen que pagar Hacienda. Bueno, ponemos pausita musical y continuamos hablando un poco más de los personajes y lo que se puede poner. ¿Me puede no ser uno?
Me parece bien, me parece bien.
Pues allá vamos.
Allá va.
Si quiere. Escuchando el opening de la serie animada japonesa Dungeon Meshi.
O Dragones y Mazmorras en español.
O Dragones y Mazmorras en español, que habla de... sí, me voy a ir a meterme de toñas con bichos y luego me los voy a comer.
Sí.
Un poquito... Sí, anime de comidas, pero...
Y luego te mete angustia y trauma, pero...
Pero la primera parte de la primera temporada es muy guay hasta que deja hasta, de serlo.
Sí, hasta que dices, pero esto no era de hacernos un filete con la gárgola.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Pero sí, me parece traducción pic, la verdad.
Pero es que es la verdad, es Dragones y Mazmorras.
Es Dragones y Mazmorras, o sea, me parece muy bien adaptado, la verdad.
Sí.
Sí.
Fin. Pues bueno, íbamos a hablar ahora de los personajes un poco. Y yo empezaría hablando de los dados.
Sí.
Porque ya mencionaste antes que el sistema usaba el D20.
Hmm.
Y de forma similar a la que usaba Cthulhu, el D100.
Sí.
Únicamente que es que este juego es en la alta. Esto quiere decir que el número es más alto. Cuanto más alto sea el número del dado,
sí, mejor.
Y aquí la dificultad no viene definida por tus stats. Viene definida por lo que le dé la gana al máster en ese momento.
Efectivamente, si el máster te quiere poner un... los números van del 1 al 20. A veces puede ser más dependiendo del nivel al que juegues, porque igual llevas un bardo que por cosas y habilidades tiene un más 10 en carisma, entonces si el máster ve qué tal, puede decir, pues te voy a poner una tirada de salvación de 25, porque si te la pongo en 20, la pasas.
Exacto, y a lo mejor no me interesa que la pases tan fácil.
Efectivamente. Y eso. Entonces, normalmente van del 1 al 20, porque es eso, utiliza el de 20, que es el dado de 20 caras, pero también tenemos el de 100 para tiradas de otras cosas, también tenemos un de 8, un de 6, como cualquier juego de mesa, básicamente, el dado con el que juegas el parchís, ese. Tenemos un de 4.
¿Los usa todos?
Y creo que ya.
Usa todos, usa eso, de 100, de 20, de 12...
Ah, de 12, se me
de 12, de, no nos olvidemos de los bárbaros y sus hachas.
Siempre en nuestros corazones.
De 12, de 8, de 6, de 4, todos. Sí. Todos los que quieras y más.
Y más.
Y más.
Y más. Que es curioso que el de 100 son dos dados, que uno son en plan las décimas y el otro las...
¿Centésimas?
Centésimas, gracias.
No, unidades y décimas.
Eso, no sé, tengo una microdislexia. Pues es curioso que utiliza dos. Pero yo he visto un de 100 que son bolas.
Sí, creo que ya lo mencionamos en el anterior programa, que está el de 100, que es un dado de 11 caras, que sí, es una pelota.
Es una pelota, literalmente.
Hemos tenido alguno en la mano y son pelotas que dices tú, esto si lo tiro al máster, si hace algo que no me gusta y, sí, y olvídate de tener máster.
Literal, sí.
Pero sí. Bueno, sí, usa el de 100 de forma curiosa. A mí me gusta cómo usa el de 100. No me gusta tirarlo.
No.
Porque tirar un de 100 a veces implica que es como, vale, es una cosa o muy poco probable o sabe Dios qué tiene que pasar aquí.
Yo las veces que los he tirado han sido para para utilizarlas en subclases de los personajes. ¿Qué es una clase y una subclase? La vamos a explicar ahora. Que básicamente los juegos pues tienen pues llevar a un señor que pega muy fuerte. Y a lo mejor le llamas bárbaro. Pues ese bárbaro utiliza unos dados específicos. Y tiene unas características específicas. Tienes otro que, por ejemplo, pues es un mago. Un Gandalf de toda la vida, pues eso. Tienes otro que puede ser, por ejemplo, basándonos un poco en la relación del Señor de los Anillos. Legolas. ¿Qué sería Legolas? Yo creo que Legolas sería un ranger.
Yo creo que a mí pensar que Legolas es un ranger me ayuda a dormir por las noches.
Pues eso. El ranger, pues a veces utiliza dados específicos. Y todas estas clases que están que están las normales, que serían el bárbaro, guerrero...
Son 12.
Vale. Bárbaro, guerrero, hechicero, mago, brujo. Warlock, que en español es brujo, bardo, clérigo, paladín... El druida... El ranger o guardabosque, si lo quieres decir en español.
Explorador se llama.
Bueno, eso.
Actually, es que me faltan las gafas para subírmelas.
Sí. A ver.
Explorador. Son 12. Si lo piensas y si te pones a pensarlo, está un poco hecho el sistema para que tú lo hagas un poco aleatorio.
Sí.
Porque son 12. Sí. Son 12 las clases principales para que puedas tirar un dado de 12. Y la puedes tirar. Creo que inicialmente son... A lo mejor me estoy tirando yo aquí un triple. Pero creo que hay como... 20 trasfondos para que hagas tú ahí, puedes tirar el de 20.
Sí.
Creo que también razas, pues habrá 12 o así, para que puedas tirar el de 12, para que te puedas hacer un personaje.
Bueno, inicialmente había 12, ahora hay muchas.
¿Ahora hay?
Sí.
Demasiadas. A ver, no, está bien, porque puede ser lo que quieras.
Sí.
O sea, D&D no discrimina de género, ni de forma, ni de tamaño, ni de nada.
A veces los jugadores sí, pero D&D no.
Los jugadores sí. Sí, eso pasa. Sí. Yo creo que gracias a que se haya vuelto tan más famoso, yo creo que gran parte de la comunidad LGBT lo está abrazando mucho, precisamente porque tiene ese gran factor de puedes ser lo que tú quieras.
Sí.
¿Sabes? Y puedes ser lo que tú quieras literalmente. O sea, sí. No tienes por qué decir, bueno, me quiero hacer un humano. No, es que pues haz lo que te dé la gana.
Me encanta porque normalmente nadie lleva humano.
Bueno, que es como, los humanos hay que tenerles respeto.
Los humanos están muy bien. Pero bien. Pudiendo ser cualquier otra cosa, ¿por qué elegiría ser humano?
¿Y si quiero ser José Juan el Panadero?
Eso es verdad. Puede ser José Juan el Panadero.
respeto a José Juanes y a los panaderos.
Y a los panaderos.
Que muchas veces, a mí me hace mucha gracia la gente que es como, si no, juego D&D para hacerme este señor que es súper guapo, súper chulo, se le da todo bien, pero es como, ¿y si quiero ser José Juan el panadero?
Sí. A mí me gusta más la gente que en plan, no, es como, no, yo llevo a este señor que es, hace todo bien y hace las cosas increíble y todo el mundo le quiere y es como aburrido. Yo quiero ser un señor que explota cosas y huye de la ley.
Yo es que justo lo que iba a decir, yo tengo un personaje por ahí que los dos sabemos que en algún momento saldrá al programa.
Sí.
Se mencionará de forma más abierta, que hace precisamente le sale todo mal.
¿Y no es bonito eso acaso?
Es muy bonito. Es
tú
muy
tienes
bonito.
Un señor que lo hace todo mal y yo tengo un Amish.
¿Te hiciste un Amish?
Yo tengo un Amish.
¿Puede ser un Amish?
Puede ser un Amish. Y no correr el riesgo de que te laven el cerebro.
Y no correr. Puede ser un Amish sin riesgo real.
Claro.
¿Sabes? Entonces, ya está.
Ya está.
Estás feliz.
Mm. Y eso es lo bonito de este juego. Pero sí, en plan, por ejemplo, las diferentes clases utilizan diferentes cosas para pegar. Por ejemplo, no pega lo mismo un bárbaro, por ejemplo, que un mago. El mago te tira hechizos, magias, que ya hablaremos de las magias.
Uololo.
El bárbaro te puede hacer uololo, pero el uololo viene seguido de un hacha.
A ver, puedo usar la magia de la gravedad contra tu cráneo.
Sí.
Entonces, los bárbaros también tienen magia.
Los bárbaros son muy mágicos, la verdad.
Hay algunos. ¿Ves? Lo bueno de D&D es que te puedes hacer un bárbaro que soporte las magias y que ayude a los magos. Ya que hay una subclase de bárbaro que ahora mismo. No me sé los nombres de memoria, pero lo prometo. Prometo que hay un mago que ayuda a magos.
Puede ser. Yo estoy pensando en el bárbaro de la magia salvaje.
El bárbaro de la magia salvaje.
¿Qué es lo bonito del bárbaro, el bárbaro de la magia salvaje? Que es que cuando se enfada, porque los bárbaros cuando te pegan se enfadan, pasan cosas mágicas. Y no es como, ¡ay! ¡Sale un arcoiris! No, te puede salir un hada kamikaze.
Es verdad, te puede salir una hada kamikaze, te puedes teletransportar de forma muy poco tétrica hacia la gente.
Sí.
Pegas más, del suelo alrededor tuya salen enredaderas que hacen daño a los enemigos.
Sí.
Tu arma puede empezar a brillar y puedes tirarla.
Sí.
Que eso es muy poco peligroso y es muy poco amenazante que de repente digan, no, mira, es que te empieza a brillar el arma y la notas un poquitito más ligera. Y tienes una hacha voladora.
Sí. Te puedes hacer un Thor.
Te puedes hacer a Thor. No lo había pensado, gracias por la idea, Fran.
De nada. Te puedes hacer un Thor.
Te puedes hacer un Thor. Te puedes hacer lo que quieras.
Sí.
Te puedes hacer a John Blackshaw.
Uh-huh.
Gran gato.
Gran Simón gato, Bigotes. Mejor persona.
No, Juan Bigotes.
Juan Bigotes.
Tengo yo un problema con los Juanes,
Un poco, ¿eh?
A ver, se llama Juan.
Si me dieran una moneda por cada personaje tuyo que se llama Juan, tendría dos monedas. Que no es mucho, pero es raro que haya pasado más de una vez.
No tengo un punto medio. O se llaman Juan o es un nombre élfico extraño de narices que tiene como 7 apellidos.
Sí.
No hay punto medio.
No hay punto medio.
Ya, pero eso es maravilloso, a mí me parece muy bien. O sea,
sí.
A la gente no le gusta, pero a mí me da igual. Yo soy feliz. Porque eso, de eso trata jugar D&D, de ser feliz
de
y arruinarle la vida al máster.
Sí, sí, realmente sí.
Realmente sí.
Pero sí.
Qué amigos que hemos hecho por el camino, ni qué mierdas.
Nah,
arruinarle
la vida al máster. La cosa, por ejemplo, también de, pues, hablando de los bárbaros que pegan, pues, la gente que usa magia. Hablando de magos, hechiceros, brujos, que no son lo mismo. Un mago estudia la magia. Ese señor ha ido a la universidad. Un hechicero es un X-Men. Tiene cosas mágicas, lo quiera él o no. Le ha tocado. Y un brujo ha visto un demonio y ha dicho, follable, voy a hacer un trato.
Yo iba a decir, ha visto un brujo, ha visto un bicho demoníaco, qué majo. Pero bueno, aquí cada uno...
aquí cada uno lo que tal. Muchos en plan es como, voy a llamar a mi padre y su padre es un demonio. Y le dice, a ver qué quieres, toma poderes, déjame en paz.
Yo he visto cosas muy chulas con el brujo, que es que el brujo tenga como maestro a otro jugador. Rompes la cuarta pared y entonces el bicho tiene que preguntarle, bueno, este jugador, y el jugador decide. Eso me parece muy... Creo que lo hablé con algún máster en algún momento, me pareció el concepto gracioso, pero imagínate saber llevar brujo.
Sí, está guay. No es una clase que yo personalmente me atraiga demasiado, pero está bien.
A mí me mola mucho el concepto, pero son un poco complicados.
Hablando de clases, por ejemplo, dime tu clase favorita.
En serio, tengo que responder a esa pregunta. No quedó claro con la mención a Legolas.
Ya.
Es que a mí me gustan demasiado los personajes con arco y con pistolas.
Sí.
Pero principalmente los personajes con arco. Los exploradores me molan mucho. Siempre me ha gustado mucho el concepto del explorador.
Los exploradores están muy bien. Yo le tengo un cariño personal a los exploradores, pero porque mi primer personaje fue un explorador y es como tengo un cariño hacia esta clase.
Y es que mi primer personaje fue un bárbaro.
A ver, es lo de los más fáciles, entre comillas.
Sí, porque pegas, te cabreas. No, a ver, realmente
no. No, realmente no, realmente es al revés. Te cabreas y pegas después.
Realmente el más fácil es guerrero. Te haces un guerrero humano para empezar. Tus turnos son pegar, volver a pegar, siguiente turno. Ya está.
Básicamente. ¿Qué es un guerrero? Pues, yo qué sé, pues un... Mítica película de medieval donde están los señores que guardan la puerta, pues eso es un guerrero. Un señor que por X o por Y sabe cómo usar una espada y se le da bastante bien usarla. No tiene la cosa de un bárbaro que de repente pues te pega y se cabrea mucho por ello, pero está muy bien, la verdad. Luego también, hablando de clases mágicas, la magia la puedes tener porque... Eso, porque A, has estudiado mucho. B, te ha tocado por... Te ha escupido un hada encima. Tu tataratataratatarabuelo de un dragón. O, movidas varias. Porque has visto un demonio. Has tenido pensamientos y has dicho, pues es hora de hacer un trato. O quedan otras dos. Quedan más, pero en plan... Así que utilicen, entre comillas, magias a veces. Es el paladín.
El paladín.
Que es un señor... que usa su devoción hacia X dios.
O X cosa. Los paladines se supone que funcionan por juramentos.
Sí.
De yo juro vengarme de no sé qué.
Sí.
Yo juro hacer esto y estas otras. Y
a partir de eso, sí.
Y tal, es como... soy muy restricto, muy estricto con esto y de repente puedo meter machetazos mágicos.
Sí. Pues eso es. Una persona que ha dicho, pues ahora voy a adorar a... Ahí está, persona, animal o cosa, y voy a basar mi vida en ello. Y luego están los clérigos, que un clérigo, pues básicamente vino un dios, o vio un dios y dijo, está guapo, mío, y ahora tiene poderes.
Sí.
Sí.
Efectivamente, sí, casi básicamente es como el paladín, pero con un poquito más. Esto ya es más religioso, normalmente.
No es tanto de devoción hacia este pacto, hacia esta persona, animal o cosa, sino... A veces te viene un dios y te dice, tú eres mi elegido, a la toma para ti. O llevas a un señor un poco con la estabilidad mental en el culo y dice, ¡buah, qué guapo esto! Ahora es mi dios.
Claro.
No hablo desde la experiencia.
No hablas desde la experiencia.
No sé de qué me estás hablando.
Bueno, luego está ¿Podemos hablar de los Bloodhunters?
De los Bloodhunters. Ah, por ejemplo, sí.
Sí, porque realmente en D&D normalmente...
Los Bloodhunters, también llamado Me corto y pasan cosas.
Me corto y pasan cosas, sí. Básicamente, inicialmente en D&D eran 12 clases,
sí.
Pero gracias a libros y expansiones,
uh-huh.
Pueden ser 14. Sí. Que es, las adicionales son el artífice,
uh-huh.
Que es básicamente un ingeniero, ingeniero de robótica, de construyo cosas con cosas.
¿Ingeniero de robótica o también yo he visto un señor que le da mucho la arboristería?
También.
Que hace muy bien los tés.
Sí. O Bloodhunter, que es el cazador de sangre, que es me corto y hacen cosas como maestros de la sangre. Y también tiene ahí sus magias y sus cosas con la sangre. Son un poquito más truculentos.
Son un poquito más masoquistas.
Sí, son típica clase que podrías ver en un juego que pierdo vida a cambio de poder hacer cosas o hacer más daño.
Sí, un poco riesgo recompensa de yo me quito X puntos, pero a cambio, pues, ¿ves a este señor? ¿Qué pasa si le meto 30 de daño?
¿Qué pasa si a este señor le meto un fireball sin meterle un fireball?
Hmm.
Fireball, para quien no lo sepa, es como el típico hechizo mítico así de alto daño en D&D. Sí. Que su daño son 8 de 6 de daño de fuego. Pero a lo mejor, si te montas muy bien el personaje, puedes hacer 8 de 6 en un ataque. Que sí. Lo hemos visto. Y mola mucho.
Sí, básicamente Fireball es el mítico hechizo meme de jaja, tiro bola de fuego. ¿Qué pasa de la cosa de bola de fuego? Que tiene un área. Entonces, a veces puedes tirar bola de fuego y le das a los enemigos. O a veces puedes tirar bola de fuego y le das a los enemigos y a tu equipo.
Claro, lo mítico de no te he preguntado cuán grande es la habitación.
He dicho Fireball.
He dicho Fireball.
Básicamente, sí.
Sí.
Y otra cosa, Chuli, si quieres hablar, son que en D&D no tiene lo de los mundos de este planeta, este otro planeta, esta galaxia, sino que se va por planos. Que básicamente cada mundo es un plano. Por ejemplo, un plano es... Por ejemplo, la Tierra Media. No la llamaremos la Tierra Media, pero es básicamente un mundo medieval de X. Vale, ok. Luego tienes otro plano que es el plano del agua, donde hay agua en todas partes. Tienes otro plano que es básicamente que llevas un barco espacial y te pegas con gente.
El plano astral.
El plano astral.
Que con el plano astral sí que salieron planetas. Es una movida muy rara, como que sí que hay planetas y tal.
Sí.
No sé, hay muchas cosas.
Sí.
Hay mucho contenido.
Y luego, por ejemplo, está el Feywild. ¿Qué es el Feywild? Es un mundo donde hay hadas, pero no son buenas, así que si ves una, corre.
Efectivamente.
Porque tenemos el pensamiento de, ay, los míticos cuentos de hadas, donde se me viene esta hadita y me resuelve la vida. Y es como, no, ¿sabes los cuentos eslavos donde aparece un hada y quema la aldea? Pues es tipo eso.
Las hadas buenas de las de verdad.
Las hadas buenas de las de verdad. Te aparece un bicho, te escupe y ahora tienes poderes. O te aparece un bicho, te mira y te dice... Pues no vales ni para nada y de repente estás en llamas.
Efectivamente.
La cosa de las hadas, no les des tu nombre porque si no te roban la identidad.
¿Qué?
Sí, esto no lo sabes.
No, eso no me lo sabía. ¿Ves? Eso pues me tengo que leer más los, claro, los libros en mi tiempo libre.
Por lo que tengo entendido, en el Feywild hay una cosa de que si le das tu nombre a una hada, te roba ese nombre y ya no lo puedes usar.
¡Qué chuli!
Y por lo que vi, por ejemplo, una campaña que me salió... Es que unos jugadores estaban en el Feywild y claro, se iban inventando nombres para que no darle los suyos propios. Pero según se los iban inventando, se los olvidaban. Entonces nunca daban el mismo nombre dos veces.
Buena. Esa es muy buena.
Sí. Y, por ejemplo, otro plano es... Strath.
Uy, Strath.
Que es básicamente...
Barovia.
Que es básicamente un mundo donde una niebla lo cubre todo, donde no puedes ni entrar... A veces entrar sí, pero no puedes salir a menos que el señor de ese plano te diga sí, te doy permiso para salir.
Uh-huh.
Y básicamente te viene un vampiro y te dice, ¿qué te parece si hacemos este trato donde tú sales perdiendo y yo salgo ganando? No tienes opción a decir que no.
No, pues soy un vampiro, a lo mejor no sales vivo de aquí.
Soy un vampiro, ¿qué me vas a hacer?
¿Qué me vas a hacer? ¿Ah? Media pasa.
¿Ah? Sí.
Ay. Bueno, ¿hablamos un poquito del combate?
Hablamos un poquito del combate. Sí. Me parece bien. Pues el combate básicamente es, dependiendo, lo dicho, dependiendo de qué lleves, pero es diferente. No es lo mismo llevar un bárbaro que un mago que un hechicero. La cosa de las clases es que más o menos se van diferenciando por la gente que ataca a melee, o sea, a cara a cara, la gente que ataca de lejos o la gente que apoya. La gente que ataca a melee suelen ser... hay excepciones, porque con X o clase y no sé qué, no nos vamos a meter en eso. Es que básicamente, pues la gente que pega cara a cara son los bárbaros y los guerreros.
Uh-huh.
La gente que pega a media distancia y apoya, pues suelen ser los rangers, que suelen ir a veces a con arcos y movidas, también tienen hechizos y demás cosas. Los magos, los hechiceros y los brujos, te podría decir.
Uh-huh.
Y luego está la gente que apoya, a la gente que pega, que serían los bardos, que con una subclase de bardo puedo ir a melee y meter no sé cuánto, que sí, pero que no nos vamos a meter en eso.
O sea, tú puedes usar una clase, pero luego hay una subclase.
Claro.
Que es como las especializaciones.
Sí.
Que te permite hacer otras cosas. Que eso siempre está muy bien, porque es como, vale, me quiero hacer esto, pero...
Claro, le da un puntito de sabor a la cosa del palo, vale. Igual hay dos guerreros, pero esos dos guerreros no hacen la misma cosa. Pero eso, en plan, la gente que ataca apoya más que nada a la gente que está pegando y tal, serían los bardos y algunos clérigos. A algunos clérigos también es más en plan pegar y lanzar hechizos y tal, pero como yo lo veo mayormente es como, vale, tiro esto y luego me voy a curar este señor, o tiro esto y apoyo. Ah, y luego los paladines que también en plan... Pues, son un poco la carta, el Joker. De puede estar pegando a melee, pero también puede estar apoyando de te pego y ahora me muevo y curo a este señor y cosas así.
Y también
así.
Tienen hechizos.
Y también tienen hechizos. De las subclases que también hemos hablado del Death Blood Hunter y el Artífice. El Artífice es un poco más para apoyo, por eso de vale, pues te doy este tecito que te da más 2 de daño, o esta movida que tienes más armadura, o planto aquí una torreta y me piro.
Planto torreta, que la torreta puede curar también. Hay algunas torretas que curan, algunas torretas que escupen fuego.
Soplete.
Sí, es un soplete, un sopletito. Y a mí lo que me hace gracia es que a veces te dice las torretas son pequeñitas. Entonces imagino una chiquitorreta quemando gente de forma muy tocha, pero es una chiquitorretita, chiquitita, súper mona.
Chulísimo. Y luego los Bloodhunters, que los Bloodhunters sí que son en plan más para pegar a melee.
Son muy para pegar a melee.
Son muy para pegar a melee.
Molan mucho.
Pero bueno, eso. No, la cosa de las subclases es que es eso. Depende de qué subclase quieras, hace una cosa diferente a otra. No es lo mismo, por ejemplo, hablando de hechiceros, porque también es una clase que me gusta mucho, no es lo mismo un hechicero de la magia salvaje, por ejemplo, que es que aparte de los hechizos que tiene, tiene una probabilidad de sacar algo...
De que pasen cosas.
De que pasen cosas.
Puede invocar un unicornio, puede transformarse a sí mismo en una maceta, puede tirarse un fireball a sí mismo. No hablo de ninguna de estas desde la experiencia, no me ha pasado nunca.
Claro. y luego está, por ejemplo, el hechicero de la tormenta, que es que sus poderes se basan en... Pues no sé, pues ahora esto llueve, ahora truena, te cae un rayo encima, puedo tirar esto, y sus poderes son más elementales. Uh-huh. No es lo mismo, los dos son hechiceros, pero no hacen cosas iguales.
Y luego, que hablando de combate también, una singularidad de D&D, perdón por cambiar tantísimo.
No.
Es que depende mucho del azar. D&D mola, sí. mola mucho, ¿por qué? Porque depende mucho del azar. Y en combate también. Porque quién va antes y quién va después y quién tal, lo decide el dado. Porque antes de que combate... El máster dice su cosa, que es, me vais a tirar iniciativa.
¿Y qué es iniciativa? Es una stat que tienes, basada en la destreza, de cuánta destreza tenga tu personaje. Que es que básicamente, pues, es eso, es azar, tiras un dado y depende de lo que salga en el dado, le sumas o no la destreza que tengas.
Efectivamente.
Si no tienes destreza y tienes un menos, pues le restas. Y sales más tarde. Por no haber puesto destreza.
Ponle más destreza al personaje, a la próxima a tu personaje.
Claro. Ala, punto.
Y ya está. Y deja de molestarme, por favor.
Pero sí.
Bueno, ponemos así pausita musical cortísima. Y luego hablamos un poquito más de los personajes, cómo montarse una ficha, así un poquito rapidín.
Sí, me parece bien.
Perfecto, pues allá vamos.
Allá va.
On the horizon of this forest path, you see a group of dark cloaked figures slowly trudging towards you. What do? My half-orc barbarian braces her great hammer, and that's a one. Critical fail. Steve, what do? Well, I believe in anticipation, my rogue would try and hide behind a tree. Okay, I rolled a one. That's another critical fail. Tom, what does your human bard do? Active perception check. That's a natural 20. Let's fucking go. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. These motherfuckers mean to harm us, and they got to go, so come on, get them now. You picked the wrong day to fuck around with my tight crew. So I'm skipping it. I can perceive you. Here's what we're gonna do. Me and my boys gonna mess you up.
I rolled a one.
Fuck, my boys are otherwise engaged, so I'm gonna bring it on myself.
Hey, I I forgot, you're supposed to tell me what I see, right?
Yes, thank you. Let's just slow it all down a bit. So you notice that one of the hooded figures is a little shorter.
I cast Vicious Mockery. Nat 20, let's go.
You're a shot, motherfucker, and nobody likes you.
Short!
Everybody says, I'm fucking short that guy is. And that stops you from forming meaningful relationships. And when you were born, everybody thought that you were just a head. But then the doctor said, wait, this stupid motherfucker, tiny short ass baby, got a tiny little itty bitty body, and I hate it.
Your attack lands and absolutely shatters the mind of the cloaked figure. Perception check, please.
Nat 20, let's go.
You perceive the figure was so short because it was a child.
There's always a kid.
Specifically, the child you've been looking for the last 15 days, game time, and 5 days of our actual lives.
Okay, I'm sorry, I didn't know I'll be better.
His body's just lying there, right? Right?
Yes. Don't.
Loot that body, loot that body now. Loot that body, loot that motherfucker. Play the flute when I loot that dead kid's body.
Y con eso termina Perception Check de Tom Cardy, que habla de...
Joder, qué bonita canción.
Qué buena canción, por favor. Me encanta.
Qué bonito mensaje.
Qué bonito mensaje. Básicamente habla de cómo un grupo de aventuras se encuentra con un grupo de gente con una capucha y cómo el bardo mata a la figura más pequeña, que resulta que era el niño que estaban buscando, y no contento con eso, el bardo decide lootear el cadáver.
Hombre, ya que está.
Ya que estamos. Ya que estás ahí con un cadáver delante, pues va a ver qué tiene, ¿no?
Claro.
Sí, que a lo mejor no tiene nada, pero ¿y si tiene
pero
algo?
¿Y si tiene algo?
¿Y si tiene una cuchara de metal que puedo meter por... Dos de plata acumulándolos con 5 cucharas, ya es uno de oro.
Me hace un montón de gracia que en D&D, en D&D y juegos por lootear, se desarrolla un síndrome de Diógenes, que es como, ahí hay alguien muerto, voy a ir a verlo, a ver si tiene algo, y si no tiene nada, mínimo tendrá una cosa que puedo vender.
Exacto.
Y terminas con no sé cuánta mierda en el inventario, y tú... Es que realmente no me hace falta, pero lo puedo se lo puedo vender al próximo mercader que encuentre y ya no es mi problema.
Es que además, D&D tiene una mecánica que a veces la gente se olvida, que es que no puedes cargar con lo que tú quieras.
Eso es verdad.
Tienes un peso, se supone que tienes un peso determinado por el número que tienes en tu fuerza multiplicado por 10, que ese es el máximo de libras que puedes cargar. Porque...
Sí, libras porque fucking...
Porque americanos.
Porque americanos. Viva el sistema métrico.
Viva el sistema métrico, amén. Ay, pues sí, con los personajes. Creo que no dijimos las estadísticas principales.
Las mencionamos un poquito, pero podemos en plan decir, vale, pues ¿qué determina si tengo un +2 o un -1, por ejemplo? Y es que en la ficha, las estadísticas principales, no sé si las dijimos, me olvida, son fuerza, constitución, sabiduría, inteligencia, carisma...
Y destreza.
Vale, ¿qué determina cada una? Un máster que conocemos lo explica de una manera muy divertida, que es que fuerza es la habilidad que usas para aplastar un tomate. Inteligencia es la habilidad que usas para saber que un tomate no es una fruta. O sea, no es una hortaliza, sino que es una fruta.
Efectivamente.
Wisdom. No sabrías que el tomate es una fruta o una hortaliza, pero sabes que no la podrías en una ensalada de frutas. Destreza. La habilidad que usas para esquivar cuando te tiran el tomate. Y carisma. La habilidad que usarías para vender el tomate como una hortaliza.
Y constitución. Es para ver si sobrevivirías tomándote un tomate así pocho.
Claro.
Entonces, pues, esas son las habilidades y a partir de ahí, con esas 6 habilidades, te haces tú lo que tú quieras.
Efectivamente.
Jugando con ellas, sabiendo dónde ponerlas. Sí, es verdad que cada clase depende, tiene como su stat principal, de la cual dependen dichas habilidades. Por ejemplo, un mago, su magia depende de la inteligencia. Un hechicero, esto es un poco
carisma.
Raro, pero depende del carisma.
Sí, no sé.
Un paladín y brujo sí que tiene sentido que depende del carisma, porque al fin y al cabo, pues el brujo es porque haces un trato, el paladín es porque haces cosas de paladín, no sé, son muy raros, no los entiendo aún tampoco.
Por ejemplo, obviamente un bárbaro va a la fuerza.
Efectivamente.
Un bardo va a la carisma. Un ranger creo que iba a destreza.
O sabiduría. O bueno, sabiduría. Destreza y sabiduría.
Sí. Y básicamente, pues para decidir, vale. Porque estos son números. ¿Vale? Sorpresa, estamos haciendo matemáticas. Estos son números que van delimitados desde el 8 al 20. ¿Qué pasa? Cuando te haces una ficha no le puedes poner 20 a... O sea, puedes ponerle 20 a algo, pero eso significa que le vas a poner 8 a muchas cosas. ¿Qué es lo que dice el 8? El 8 significa que tienes un menos 1 en esa habilidad. Si tienes un 8 en... Pues carisma, todas las habilidades que tengan carisma tienes un menos 1 en ellas, con lo cual no eres muy competente en eso. Para crear una ficha creo que iban del 8 al 14.
Del 8 al 16.
Del 8 al 16.
Normalmente se suelen poner, los números que tienes que poner son un 8, un 10, un 12, un 13, un 14 y un 15.
Sí.
Y ahí los dispones como tú quieras.
Efectivamente. Aquí se suma, en plan, los pares son los que te da la habilidad. Si tienes un 13 sigue aplicando el 12. El 12 es un más 1. El 10 es un 0, con lo cual no tienes penalización, pero tampoco tienes algo que te sume. Uh-huh. Entonces serían de 8 a 9 es menos 1, de 10 a 11 es 0, de 12 a 13 es más 1 y de...
14 a 15
es más 2.
16, 17 más 3.
Sí.
18, 19 más 4, 20 más 5.
Efectivamente. Que todo esto, metiéndonos un poco así en cómo hacer las cosas, les puedes ir sumando dependiendo de, pues por ejemplo, la raza o especie que decidas hacerte. Por ejemplo, hay especies que, o sea, hay razas que... Pues dice, por haber nacido en esta raza, o sea, por ser, por ejemplo, un tiefling, pues tienes más 1 en esto y en esto. Por ser humano tienes más 2 en esto y en esto. Bueno, no, sería en plan más 2 en una habilidad que tú quieras y o lo puedes dividir en más 1 en dos habilidades.
Sí, por ejemplo, depende de qué libro sigas, eso también depende. Por ejemplo, el humano no te da... ninguna habilidad extra, porque aparte de las 6 que hemos mencionado, pues está acrobacias, atletismo, que son como habilidades así un poquito más específicas.
Claro, esto ya son en plan, ya más relacionado a, vale, tienes las habilidades de que acabamos de citar, pero en la ficha tienes otras habilidades más específicas. De acrobacias, pues básicamente va por destreza, porque es como las volteretas que das, los saltos que pegas, sí. Movidas así. La fuerza sería por atletismo del polo, vale, pues cuánto aguantas corriendo, por ejemplo.
Pues eso.
Y cada una tiene sus propias cosas, perdón por cortarte. Sí.
Y el humano lo que tiene es que te da un más 1 a las 6 habilidades principales, pero no te da luego ninguna de las demás.
Sí.
Luego está los elfos, que los elfos hay raza, igual que hay casi subclases, hay razas y subrazas.
Claro.
Por ejemplo, los elfos normalmente te dan un más 2 a la sabiduría.
Puede ser.
Me voy a tirar así un poco el triple.
Tírate
así un poco de memoria.
¿Qué nos va a venir a denunciar? ¿Wizards of the Ghost?
¿Qué nos va a denunciar? Los fans de Tolkien. los elfos normalmente te dan un más 2, pero luego depende de la subclase de elfo que tengas. Puede ser un elfo de los bosques, puede ser un elfo astral, puede ser un elfo del agua. Tal, pues te da, por ejemplo, los elfos de los bosques te dan más 2 a la sabiduría y más 1 al carisma. Y así un poquito tal. También hay subrazas en los enanos. Existe el humano alternativo, que es, tienes un más 2 a algo.
Sí.
Creo que es más 2 más 1 o un más 2 y una dote al azar, que tú quieras.
Básicamente, un humano que se ha juntado con X cosa en alguna parte de su línea genealógica y ahora tienes una movida más.
Efectivamente.
Pero sí, en plan, al igual que las clases y subclases, hay razas y subrazas. Pues por ejemplo de los elfos, la de los bosques, la que dijiste tú, el alto elfo, los drows o elfos oscuros, que es que naces en un sitio sin sol y vives en un matriarcado. Enhorabuena, has nacido hombre, vas a ser un esclavo.
¡Bien!
También eso, de los enanos, pues está el enano de las montañas, está el enano de la oscuridad básicamente, que viene a ser... Lo de los drows, pues se aplica también a los elfos, a los enanos. Hay un poco de todo, pues yo tengo este elfo que se diferencia de ese elfo porque ha nacido en este sitio, se ha criado de esta forma o es de esta subraza. Hay un poco de todo para todo el mundo. ¿Te quieres hacer un señor racista y esclavista? Enhorabuena, te acabas de hacer un drow.
Y bueno, ahora que estamos ya se nos está quedando, nos hemos quedado casi sin tiempo, sí. Quedan poquitos minutos. Vale, quiero jugar D&D, pero no me da la gana de salir de mi casa. Muy válido.
Muy válido.
¿Cómo hago? ¿Qué hago? Pues, ¿qué juego?
Hay diferentes juegos, videojuegos que utilizan el sistema de D&D o se basan en el mundo de D&D. El más famoso que todo el mundo conoce, y si no lo conoces es que no juegas videojuegos, Baldur's Gate 3.
El simulador del Dating Simulator del vampiro, ¿no? Era ese.
Sí, el Dating Simulator del vampiro, efectivamente. A mí se me ataca la persona, pero bueno.
No sé de qué me hablas.
No, claro que no. Pero sí, básicamente, pues, si no lo conocéis, habéis estado o no sabéis lo que son los videojuegos, o no habéis jugado nunca, o habéis vivido bajo una piedra, básicamente.
O queréis ser felices.
Que es muy válido por vuestra parte. Pero sí, básicamente Baldur's Gate coge el sistema de D&D y la campaña de la Puerta de Baldur y lo adapta a un videojuego. Que está muy bien adaptado porque, aparte de usar el D20 y tienes esa cosita de azar, tienes la ficha, dependiendo de cómo te hagas el personaje o qué personaje cojas, y adapta muy bien D&D de manera que te deja hacer burradas que realmente podrías hacer en D&D.
Vale.
Y yo lo recomiendo mucho. Me ha fastidiado la estabilidad mental y me la ha vuelto a recuperar de una manera muy bonita.
Bueno, pues con esto vamos a poner una canción final, a ver si nos da tiempo. Cantada por nuestro querido amigo Matthew Mercer.
Que casi no hemos mencionado a Critical Role, increíble.
Increíble. Y con esto y un bizcocho nos vemos en
15 días.
En 15 días. A ver si va.
Esperemos.
By surprise, when I looked into the eyes of a girl so beautiful and so delightful.
Delightful.
With luscious hair and crimson skin, her passion knows no bounds. You'll fall in love with this courtesan tonight. She's your ruby, a singer by the sea.